Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro Libertópolis por la tarde de los jueves. Hoy los acompaño yo, el 28 de octubre, el tricentésimo primer día del año, es decir, ya vamos para afuera en este año, ya está más cerca el año 2022. Y bueno, como les decía, hoy los voy a acompañar yo. Vamos a tener un programa muy entretenido porque si algo tiene Latinoamérica y el trópico es que nunca, nunca nos vamos a aburrir. Empecemos con un poquito de historia. Y es que hoy, en el año 1538, se fundó la primera universidad en el continente, que fue la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en República Dominicana. También unos años después se inauguró la Estatua de la Libertad a manos del presidente Grover Cleveland, en los Estados Unidos en 1886. Luego, en 1962, terminó una de las crisis más peligrosas que ha enfrentado la humanidad, que fue la crisis de los misiles de Cuba, cuando se le ordenó al personal de la Unión Soviética retirarse de la isla y retirar los misiles. También se conmemora hoy en Grecia y Chipre el Día del No, y el Día del No consiste en que Mussolini le había puesto un ultimátum de rendición a la República Helénica en aquel entonces, y tanto griegos como chipriotas le dijeron que no. Por supuesto, Italia invadió Grecia unas horas después, pero a ver, la guerra terminó bien para los griegos. Y en el año 1704 murió John Locke, uno de los pensadores de la libertad, que tanto han aportado al pensamiento liberal moderno y clásico. Y como les decía, un día movido, un día complicado, y si quieren empecemos con algunas de las noticias que han transcurrido hoy y en la semana, con una que discutimos el viernes pasado en el programa con Dafne, y es que se hizo viral un video donde una mujer perseguía con un machete a un policía municipal de tránsito, me parece que en Chiquimula. La mujer estaba dispuesta a herirlo, no había otro motivo, y es que después se aclaró que esta mujer padece de complicaciones mentales y no es la primera vez que intenta agredir agentes. Pero el punto es que ya están en los videos de personas agrediendo o peleándose con agentes de policías municipales, están casi que uno al día. Y el problema de que haya un video, una trifulca al día, es que nos pone en una posición de pensar si es inevitable pelearse con la autoridad de tránsito o con la autoridad municipal debido a los abusos que los agentes de estas instituciones cometen. Y es que tuvimos un programa con Dafne precisamente el viernes pasado, en donde hablamos con José Fernando Orellana, un amigo de la casa, de lo que se puede hacer en caso en caso te paren, en caso te quieran quitar tus documentos o tengas estas multas fantasmas que le llaman ahora, y la diversidad de situaciones que se pueden dar. Pero la cuestión yo creo que ya va un poquito más allá, y es que la gente ya ni siquiera tiene miedo, porque respeto muy poco, pero ya ni siquiera tiene miedo de encararse con la autoridad. No estoy diciendo que no haya que poner, digamos, los medios para que la autoridad sea justa, pero si bien es cierto, si lo que es cierto es que poco a poco se va perdiendo ese miedo, y no sorprendería tampoco que un día de estos haya un atentado contra algún agente municipal que involucre, qué sé yo, atención médica, y quiera Dios que no pase a más. Durante este programa con José Fernando y Dafne platicábamos de qué hacer, no solo en términos legales, si se le quiere llamar de esta forma, sino también en términos de cómo actuar, cómo defenderse ante estas situaciones. Y es que una cosa es decir, señor agente, usted no puede hacer esto por tal y tal motivo, y otra cosa es no ponerse de rincón con un agente, que yo pensaría que tampoco es gracia. Y sí tenemos que aceptar, y es una realidad, que hay agentes con mal procedimiento de la ley. Es decir, que ya sea porque tienen que llegar a una meta, o ya sea solo porque se levantaron de mal humor y tienen mucho sueño, pero hay agentes que hacen muy mal su trabajo. Todos conocemos a alguien que tiene o que tuvo alguna mala experiencia con estos, pero esto tampoco nos exime a nosotros, ciudadanos, de respetar las normas de movilidad. Y es que pasarse el semáforo en rojo, hacer dos carriles cuando solo hay uno, intentar rebasar por la derecha, manejar ebrio, tener el carro en mal estado a propósito o por dejadez, qué sé yo, no dar vía y el parquearse donde uno no debe, para empezar. Todas estas actitudes no te hacen más pilas, no te hacen, ah, sí, solo es un ratito, solo es una vez. No, estás faltando a la ley, estás faltando a un reglamento que nos beneficia a todos. Al final de cuentas, puedes causar un accidente y quitarle la vida a alguien o quitarte tu propia vida. Y si esto no te, y si esto a usted o a ti no te parece una razón suficiente para seguir la ley de tránsito, habrá que recordar que también es el más básico de los acuerdos en sociedades, pues regirnos por reglamentos que estén, bueno, en la medida de lo posible, consensuados y que nos beneficien a todos, porque cuando uno se intenta meter de pilas en un tercer carril que no existe, no es muy inteligente, no está contribuyendo a nadie, no se va a ahorrar mucho tiempo y, vamos, no va a tener tampoco muchos beneficios. Es parte de la responsabilidad de nosotros, ciudadanos, cumplir con las leyes y si con el reglamento de movilidad al menos, y si las autoridades no quieren hacerlo, pues ya será cuestión suya y hay otros métodos para pues, minimizar este problema que sin duda no pasan por incumplir los normamentos, perdón, los reglamentos. Hablando de alcaldes y de municipalidades conflictivas, resulta que mototaxistas desde anoche retuvieron al alcalde de Nevaj, Quiché, amenazando con destruir la comuna, la municipalidad, a lo que la PNC tuvo que intervenir. Y de nuevo vemos que el disgusto con la autoridad es notorio. No es ningún secreto, pero es que ya se están tomando medidas, de hecho, que antes, si bien sí sucedían, no sucedían cuántas, 8 que llevamos en octubre, y que al final de cuentas termina siendo este tipo de actitudes, y no estoy diciendo los ciudadanos sean los malos, pero termina dando el caldo de cultivo perfecto para los líderes que ya conocemos y los faculta de cierta forma para poner medidas iliberales, liberticidas, como por ejemplo, como lo intentaron hacer con los estados de calamidad. Hace un mes ya. Resulta que el disgusto también ya ni siquiera es de vendedores o de mototaxis o de taxistas o de personas que venden en el mercado. No, ya es general. Se generalizó de tal forma que cuesta encontrar comentarios a favor de la autoridad o en defensa de la autoridad. Y trascendió hace unos minutos, hace una hora más o menos, que al alcalde Virgilio Bernal, que es el alcalde de Nevaj Quiché, se le retuvo porque él y su consejo aprobaron un nuevo mecanismo de control de mototaxis. Desconozco cuál es el mecanismo. Sin embargo, vemos que la respuesta ante una propuesta municipal fue retener al alcalde. Al final no es una cuestión de, ya ni siquiera es una cuestión de moralidad, es una cuestión de funcionalidad del Estado, que una de las funciones es mantener la gobernabilidad. Y hablando de gobernabilidad y seguridad, resulta que hace un par de horas, al alcalde de Santa Catarina Mita, de Jutiapa, lo balearon en su carro saliendo de su casa junto con su mamá. Y no lo balearon fue una bala perdida, fue un asalto que salió mal. No, fueron al menos 7 disparos los que impactaron en el vidrio y la puerta de su vehículo. Es decir, es un ataque dirigido en un contexto donde ni siquiera ellos mismos son capaces de proveer seguridad. Algo está mal, algo tiene que cambiar, y yo esperaría que las cosas cambiaran no solo con una cuestión de narrativa en medios de comunicación, como lo estamos comentando ahora, sino que cambie lo suficiente como para que no volvamos a ver el año entrante que, por ejemplo, las estadísticas de violencia e inseguridad siguen subiendo y la tendencia de 10 años que se llevaba de homicidios a la baja se está revirtiendo y está yendo a la alta otra vez. Hablando de fallas en la seguridad, también tenemos que hablar un poquito de los retos que está enfrentando el Triángulo Norte y Nicaragua en este caso, respecto al deterioro democrático en Centroamérica. Y es que yo quería ponerle un título llamativo a este programa, que era Centroamérica nunca antes tan unidos como ahora. Y es que los cuatro países, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, enfrentan escenarios que ponen en riesgo su democracia. De Nicaragua ya ni siquiera tenemos que hablar. Todos sabemos que la democracia en Nicaragua está tan socavada y que ya Ortega manda a traer a la cárcel a quien se le dé la gana. Sin embargo, El Salvador, Honduras y Guatemala, en una menor medida, también están enfrentando líderes polémicos con medidas poco populares que no son libres y no son democráticas, incluyendo vínculos con el narcotráfico o grupos fuera de la ley, si se le quiere ver de esta forma, en lo que provoca que la comunidad internacional no solo muestre su preocupación, sino que ya en términos medibles y monetarios, se ahuyente la inversión extranjera, el turismo que en el turismo no regrese a lo que era antes, y el sinfín de etcétera que esto supone. Si tomamos todo esto en cuenta, terminamos de nuevo con un caldo de cultivo perfecto, no solo para la criminalidad, sino también para que los problemas sigan, su cauce, y terminemos en una situación ya ni siquiera desagradable, sino desastrosa. Tenemos, por ejemplo, a Nayib Bukele, que empezó su carrera política como un alcalde, después se traslada a San Salvador, donde también gana la alcaldía. Después de la alcaldía termina tirándose para presidente de la República de El Salvador, gana con una vasta mayoría, después gana el Congreso también con una vasta mayoría su partido, y después se cree con la potestad para entrar a la Cámara Legislativa con el ejército, sentarse en la silla del presidente del Congreso, quitar jueces y fiscales que a él le resultan incómodos, atacar a la prensa y el sinfín de etcéteras. Bueno, y la gracia de su Twitter de poner en su biografía "soy el dictador más cool" o "el dictador del Salvador" y esas cosas que él hace. Y aunque puedan parecer graciosas o al menos mímicas en internet, la realidad es que no es chistoso, no es gracioso y es preocupante, porque si se lo está creyendo y hay gente que lo alaba como un dictador y que le daría con los ojos cerrados el poder absoluto, es porque la democracia y la libertad están perdiendo terreno, sobre todo en gente joven, que es la gente que debería añorar más esa libertad, ya que no conocen dictaduras, por ejemplo. Pero eso es una opinión ya muy personal. En Guatemala, si bien es cierto que la situación es muchísimo menos dramática que en El Salvador, Honduras y Nicaragua, también el descontento hacia las autoridades, como mencionábamos hace un ratito, es notorio. Las disposiciones presidenciales, por ejemplo, tomadas en conjunto con el Consejo de Ministros, tanto para el supuesto control de la pandemia o para el supuesto control de manifestaciones que salieron de control, son antipopulares, y más que antipopulares, tienen un trasfondo, y es que si no te dejan trabajar, si no te dejan producir, si no te dejan moverte, y el sinfín de etcétera que esto supone, por supuesto que uno no puede llevar una vida en libertad, una vida con su propio proyecto de vida, que independientemente si nos gusta o no el proyecto de vida de otra persona, no tenemos ni voz ni voto en las decisiones que esa persona puede llegar a tomar. De hecho, el posicionamiento de Estados Unidos respecto a los gobiernos centroamericanos, ya sea los roces que ha tenido con Bukele, el desconocimiento del Ministerio Público y los roces con Yamatei, el hecho de que el hermano de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, esté preso en Estados Unidos por narcotráfico, y claro rompimiento con Ortega, obedece también, y es correlativo, al hecho que los índices de democracia y desarrollo en Centroamérica siguen yendo a la baja. De 189 países, los cuatro países que mencionamos están desde el puesto 132 para abajo. O sea, ya es un índice no malo, sino crítico, de la situación democrática en Centroamérica. Antes de cambiar a otros temas, vamos a ir a un corte, Marito, así que cuando regresemos seguimos platicando de leyes fantásticas, y ya van a ver por qué les digo leyes fantásticas. Vamos a un corte y volvemos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Estamos de regreso en Libertópolis por la tarde de los jueves y les quería recordar que Halloween está en tus cupcakes, nuestros cupcakes rellenos de dulce de leche decorados artesanalmente que endulzan tu momento favorito. Encuéntranos en tu tienda San Martín más cercana o puedes hacer tu pedido también a domicilio en www.sanmartinbakery.com o llamando al 2215-1515. Les comentaba antes de irnos al corte que tenemos muchísimo que platicar también y yo sé, yo probablemente en este segmento sí me pasé de creativo con el nombre, pero en Guatemala tenemos leyes fantásticas, y no, y antes de que se malinterprete, quiero referirme al significado de la palabra fantástico de fantasioso, de fantasía, no precisamente de geniales, y es que platicábamos con María Dolores hoy por la madrugada que a un diputado se le ocurrió proponer una iniciativa para que se reconozca el Día del Ingeniero con goce de salario. Y es que todos conocemos a ingenieros, y como platicamos también con María Dolores, les agradecemos su labor, ya sea histórica o actual. Sin ingenieros no tendríamos radio ni televisión, no estaríamos aquí, no nos podríamos comunicar, ni celulares, ni autopistas, ni carros, ni aires acondicionados, ni sistemas de transporte de agua y el sinfín de etcéteras en donde la ingeniería está presente, está involucrada y es un pilar. Sin embargo, este tipo de propuestas primero nos dice que a lo mejor los diputados no tienen mucha idea de lo que están haciendo en el Congreso de la República o que a lo mejor ni siquiera tienen conocimiento de las prioridades nacionales y de los problemas que existen en el país, que son muy reales y que habría que tratarlos con la mayor urgencia posible. Mucho se habla en la teoría, desde la academia, de la necesidad de regular, de quitar leyes, de ir poco a poco limpiando aquellas leyes que ya no sirven, como por ejemplo esa ley vigente en Guatemala que me prohíbe a mí amarrar mi caballo a las columnas del portal del comercio en zona 1. Naturalmente no iría con mi caballo, para empezar no tengo mi caballo y no lo ataría a las columnas del portal del comercio, pero a lo que me refiero es el proceso de seguir creando leyes superfluas, inútiles, y que al final de cuentas solo se prestan a que o a que haya más corrupción, o a que se siga institucionalizando en las raíces esfuerzos pues sin sentido de los diputados, es de nuevo complementar el ciclo del estancamiento del desarrollo en nuestro país. Y hablando de otra ley fantástica, como les decía, por favor no confundir con fantástico de bueno, sino fantástico fantasioso, es que el 6 de octubre el Pleno del Congreso conoció una iniciativa para crear la Secretaría de Asuntos Espaciales de Guatemala, y no me estoy confundiendo, no es especiales, es espaciales, referente al espacio exterior, al cosmos, etcétera. Y me llama la atención que, si bien es cierto que hay países latinoamericanos que han empezado a desarrollar este tipo de esfuerzos, son países como México o Brasil o Argentina que nos llevan años luz en cualquier tipo de índice que lo querramos ver. O sea, los números ahí están. Pero que Guatemala y los diputados, y que son varios diputados, no es uno, dos o tres, son al menos 15, quieran impulsar esto como una prioridad nacional cuando hay tanto que hacer. Y también, ¿qué provecho puede sacarle Guatemala a una agencia espacial? Me hace pensar, y espero que haga pensar también a muchos más como yo, que el enfoque es ver de dónde se saca dinero, ver de dónde no sacan dinero, porque lo estamos pagando, por supuesto, que nosotros, sino también una excusa más para seguir en la curul 4 años fingiendo que se trabaja. El meme, digamos, que se populariza de ir cerrando la computadora a las 4 de la tarde para ir a limpiar la taza a las 4:10 y así quemar el tiempo hasta las 5, se hace realidad cuando estas son las propuestas de los diputados. Si alguien sabe por cómo Guatemala podría sacarle provecho a una agencia espacial, pues le agradecería que nos contara, porque yo sinceramente no lo veo precisamente claro en este sentido. Dentro del universo de las redes sociales, resulta que ahora es más fácil comunicarse con con personas en otros países y sobre todo, bueno, sobre todo no, pero también en otros continentes. Tengo un amigo en España que el lunes me dijo, es que ya va a ser el Día Europeo de la Justicia. Y a mí me llamó la atención y quería mencionarlo en este espacio porque cuando alguien me dice, mira, es el Día de la Justicia, yo pensaría que es un día para conmemorar el proceso de instalación de justicias en las sociedades, en las democracias liberales del mundo, en el mundo desarrollado y tal. Pero en Guatemala poco queda que celebrar o poco queda que conmemorar. Y es que, aprovechando que el 25 de octubre fue el Día Europeo de la Justicia, a mí me gustaría hacer un repaso de la situación de una de las partes más importantes de la justicia en nuestro país, uno de los sectores más importantes. Mucha gente argumentará que es el más importante, pero el trabajo del Ministerio Público. Este es probablemente el Ministerio Público más cuestionado que hemos tenido en el país, en donde en el que los comentarios van desde es que la jefa del Ministerio Público pertenece a no sé qué grupo, o es amiga de no sé quién, o piensa no sé cuánto, hasta ya acusaciones formales de complots o de tratos, si se le quiere ver de esta forma, con figuras controversiales de la política guatemalteca, que todos sabemos quiénes son, pero se ha caracterizado principalmente por despidos anormales, si se le quiere ver de esta forma, reasignaciones de puestos anormales o nuevas asignaciones de puestos anormales, y en general un secretismo que, si bien se puede entender en casos extremadamente problemáticos o polémicos, el secretismo que se está manejando es absoluto, en donde parece haber cierto síndrome de mitomanía, en donde o lo que nos dicen es mentira o no nos lo dicen. Y es que la inoperabilidad para criminales, como por ejemplo pandilleros, mareros, secuestradores, violadores, ladrones, invasores y el sinfín de etcétera, parece ser perenne. Ahí sí no se puede perseguir a nadie y no hay capturas y no hay denuncias y no hay procedimientos. Sin embargo, para otro tipo de casos, que son los casos que sí salen en las redes sociales, los casos que sí tienen mucho eco, ahí sí parece haber una operabilidad absoluta del ente perseguidor. Y es, a mí me pareció muy curioso que el posicionamiento de la percepción hacia el Ministerio Público Nacional es malo. O sea, la percepción que tienen los ciudadanos guatemaltecos hacia el Ministerio Público es malo. Pero ahora ya se trasladó a la escena internacional. Hace unos meses el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que antes de que se preste a malas interpretaciones o a interpretaciones equivocadas, aposta, es un departamento ejecutivo federal, o sea, sí es parte del gobierno de los Estados Unidos, y vendría siendo básicamente lo que aquí conocemos como el Ministerio de Asuntos de Relaciones Exteriores. Es decir, sí es parte del gobierno de los Estados Unidos. Cuando el Departamento de Estado desconoció el trabajo del Ministerio Público y por consiguiente a Consuelo Porras y le retiró la visa, que no es un derecho, la visa es un privilegio que da un país para que uno pueda entrar en él, queda claro el mensaje de que no solo el guatemalteco está dudando de su ente perseguidor, sino que se está trasladando a una escena internacional que, si bien es cierto, no tiene consecuencias, si queremos verlo, legales en el país, sí que tiene otro tipo de consecuencias en cuestión de cooperación, de relaciones bilaterales y de comercio, porque, como todos sabemos, uno de los pilares de la atracción de inversión es la certeza jurídica, ¿no? Que si alguien me va a robar, que sea castigado y que yo pueda recuperar mis bienes, o si alguien me va a agredir, que no lo pueda hacer porque ya va a estar dentro de la cárcel o con el castigo que corresponda. Al final de cuentas, el cumplimiento de los contratos es uno de los motores de desarrollo del país. De hecho, tenía una discusión con otra persona de Libertópolis hace unos meses en donde decía, pero es que ¿por qué las empresas están yendo a Honduras? Y es que Honduras terminó con una nota muchísimo más alta que la de Guatemala precisamente en cumplimiento de contratos. Y la certeza, entre más certeza tenga un empresario de tener un return, en un retorno de su inversión, por supuesto que va a elegir esa opción, ese destino. En Guatemala no es el caso. Y en el Día Europeo de la Justicia, que debería ser un poquito más internacional, también nos damos cuenta que las fallas en la operabilidad del Ministerio Público se traducen a una mora judicial tremenda, y es que en 2017 se hablaba de que menos del 30% de los casos en que llegan al Ministerio Público se desarrollan y logran algo. El número decreció, me parece que bastante, y tenemos muchísima gente en prisión preventiva. Hay gente que ha muerto estando en prisión preventiva durante años, y no me refiero a 2 años, me refiero a 4 o 5 años. Después tenemos condenas injustas para personas que son inocentes, hay algunas sentencias que 6 años después le dicen a la gente, ah, no, sí, tenía razón, sos inocente, e injustos que ni siquiera están condenados o ni siquiera están en proceso. De hecho, hay un alcalde de un municipio de este departamento, todos conocemos quién es por su presencia en redes sociales, decía, nosotros con su policía municipal, por supuesto, agarramos a mareros, a traficantes y a asaltantes, se los damos a la PNC y los sueltan porque el Ministerio Público no va a actuar. Entonces, ¿qué se puede esperar del ente perseguidor si este es el procedimiento a seguir? Al final de cuentas, como les decía, ya ni siquiera es cuestión de si alguien me cae bien o mal, es que las cosas no están funcionando y habría que tomar ciertas cartas en el asunto. En otro orden de noticias, y regresando un poquito a la escena internacional, que ahora sí se vincula con la escena nacional, en Guatemala hace unos días inició el proceso para crear un partido político. Como ustedes saben, ya se acerca el próximo proceso electoral, nos queda menos de 2 años, y hay gente corriendo para inscribir sus brazos políticos, sus esfuerzos políticos, y uno de esos es, bueno, y resalta entre los demás, porque en proceso de creación hay un partido que se llama Nuevas Ideas. Nuevas Ideas, exactamente, así como el partido de Nayib Bukele, que lo llevó al poder, que incluso tiene exactamente el mismo logo, solo que en vez de tener el mapa de El Salvador, tiene el mapa de Guatemala, tiene los mismos colores, tiene la misma tipografía, tiene exactamente las mismas medidas y tal. Y resulta que las personas que están haciendo este esfuerzo por inscribir este partido en Guatemala son personas que sí tienen vínculos con Nayib Bukele. El Faro, el diario El Faro en El Salvador, reveló que los familiares de un publicista, que es el publicista que está intentando, que está impulsando el partido, ha tenido contactos con el presidente salvadoreño, de hecho que son socios. Y lo preocupante es que la idea del autoritarismo regional, de ojalá nosotros tuviéramos alguien como él, así como pasó en Bolivia cuando Hugo Chávez era presidente y en los demás países que se alinearon con Venezuela. En Guatemala existe gente que ruega y le vuelve a rogar a Dios por un presidente como Nayib Bukele, sin tomar en cuenta los peligros que esto supone. Ya ni siquiera, como les decía, es una cuestión de si me cae bien o mal. Es que no son precisamente defensores de la democracia, no son paladines de la libertad, y que son personajes que tienen un alto nivel de, a ver, qué sé yo, fantasía, en donde ellos son no solo los mesías de sus naciones, sino son dictadores incorruptibles y lo están haciendo todo bien y tal. Y estas narrativas se nutren de personas que no cuestionan sus métodos. Porque, por supuesto, al principio todo suena fantástico, porque al principio básicamente todo es fantástico. Pero llega un punto en el que es demasiado tarde para actuar, para reaccionar, para votar diferente. Y terminamos con, bueno, de nuevo, estas ideas de querer tener a alguien que no ni siquiera lo está haciendo bien en nuestros países. No es la mejor manera de crear un políticas de Estado, no es la mejor manera de tener tampoco una ruta de desarrollo, si sabemos y estamos viendo que las cosas no están yendo precisamente bien en cuestiones de libertad y democracia en El Salvador, rogar y volver a rogar por un personaje como Nayib Bukele. Y si tomamos en cuenta todo lo que hemos hablado en estos, ¿cuántos ya? 38 minutos de transmisión, tenemos uno de los resultados más grandes, más fríos y más tristes para el Triángulo Norte, y es que las deportaciones de guatemaltecos, de salvadoreños y de hondureños llegaron a su punto más alto en septiembre, el mes pasado, en donde se deportaron a más de 13.500 personas, según la Organización Internacional de la Migración. Y es que, si bien es cierto que las caravanas que hemos visto ahora ya no son precisamente solo de hondureños, sino que hemos visto personas de Haití, personas de África, incluso personas que necesitan llegar a Irán, por ejemplo, las migraciones de los países del Triángulo Norte van en aumento. Y un dato que a mí me llamó muchísimo la atención es que la diferencia, el alza de los niños, de los menores de 18 años deportados, es del 121%, es decir, 121% más que el mes anterior. Y la gente migra por tres razones, o porque se le da la gana, o porque considera que en otro lado le va a ir mejor, y está combinada con la tercera, porque en sus países ya es absolutamente difícil o inviable vivir, y están tan desesperados que están dispuestos a arriesgar su vida. A ver, si a usted le cuesta caminar, si a usted le costaría atravesar el departamento de Zacapa a pie, ahora imagínense atravesar un terreno 150 veces más grande, como es el desierto de Sonora, con 15 grados centígrados más, con narcotraficantes, animales salvajes, sin refugio, sin alimentos, sin salud, el sinfín de etcéteras, para lograr llegar a una frontera donde seguramente lo van a agarrar y no va a lograr pasar. Esta es la gente, esto es uno de los causantes de los fallos estatales, de la ausencia estatal y de que no dejen a la gente vivir o llevar su proyecto de vida en paz. Migración irregular, que ya lo hemos estado viviendo, lo hemos vivido desde siempre, pero sobre todo el trasfondo del asunto es que los guatemaltecos no puedan, no quieran vivir en Guatemala. Vamos a ir un corte y cuando regresemos vamos a platicar de el bombazo que lanzó Facebook hoy, o debería decir Meta, porque ya no se va a llamar Facebook, pero de eso lo vamos a platicar con Alfredo Lima de Alfa Tecla para que nos ilustre un poquito más. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Estamos de regreso en Libertópolis por la tarde de los jueves, hoy jueves 28 de octubre. Como les decía, tricentésimo primer día del año, ya lo estamos terminando. Son las 5 de la tarde con 44 minutos y antes de continuar con el tema de Facebook, quería contarles que el jueves, de hecho hoy jueves 28 de octubre, a las 7 y 10 de la noche, hora de Guatemala, Daniel Fernández, que es director de UFM Market Trends, conversará con los Libreros Plus y Libreros VIP de la Liga de los Libreros acerca de 200 años de esclavitud monetaria, que es una charla muy interesante, y este es un beneficio exclusivo para los Libreros Plus y VIP. La ventaja es que todavía tienen tiempo para unirse a esta Liga de los Libreros y participar en la conversación. Solo tienen que ingresar al sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner para unirte a los Libreros y suscribirte. Antes de continuar y de presentar otra vez a Alfredo, Freddy Asensio nos pone en los comentarios saludos. Y saludos, Freddy, qué bueno verte otra vez por acá. Ya nos habíamos platicado en el programa de la madrugada. Pero ahora sí, resulta que Facebook, como cosa rara, Mark Zuckerberg lanzó un bombazo que yo no lo veía venir, porque bueno, al menos yo no estoy tan inmiscuido en el mundo tecnológico, pero a lo mejor la gente entendida sí. Y como aquí nos gusta platicar con gente entendida, tenemos de nuevo a mi querido amigo Alfredo Lima de Alfa Tecla para que nos platique. Alfredo, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Mucho gusto a todos los oyentes y gracias por invitarme de nuevo.
De hecho, gracias a ti por ahorrarme mucha vergüenza de hablar de temas que no conozco, porque uno queda muy mal parado, ¿sabes? Y bueno, gracias de nuevo por aceptar la invitación. Alfredo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Mark? ¿Qué hizo Marky? ¿Cómo es que le dicen? ¿Zuc o algo así?
Mark Zuckerberg o el Zucaritas.
El Zucaritas, es como, ¿con qué nos sorprendió esta tarde?
Bueno, Mark Zuckerberg el día de hoy anunció que Facebook, la corporación, se pasó a llamar ahora Meta o Meta, para hacer énfasis en que ellos quieren crear como el primer multiverso. Cuando decimos de multiverso, hablamos de varias conexiones de redes que tienen como servicios entre ellos. pero ellos quieren dominar ese mercado que van a hacer, porque no es la primera idea de un multiverso que hay, pero es como el proyecto más grande que existe de momento.
Ok, y
a futuro, porque el más grande de momento es Fortnite.
Wow,
Fortnite se describe como un metaverso porque son varios servicios entre ellos juntos, donde digamos dentro de un mundo puedes crear varias experiencias. Entonces alguien puede venir dentro del juego y crear otro juego dentro del mismo, o hacer lo que se ha dado, de que hay conciertos y experiencias como de la vida normal dentro del mundo virtual.
Sí, recuerdo que J Balvin, me parece, hizo un concierto en Fortnite. Yo pensé que era, a ver, que era show, que era estrategia publicitaria de videojuego, pero nunca me hubiera imaginado que un videojuego que, ojo, ya, y esto ya no es opinión mía, esto es cosa que se habla en las redes, un videojuego de niños pequeños y desesperantes, fuese tan complejo.
Es que, digamos, el videojuego tiene otra empresa atrás que le da fondos y crea estas experiencias.
¿Cómo? Tengo entendido.
O sea, fondos de dinero para crear como...
Llegar y contratar
a Travis Scott y... Ajá.
Okay,
entonces, se llama la empresa que es dueña de Fortnite y que crea esas experiencias.
Epic Games, claro, hay una tienda de videojuegos de ellos, me parece.
Ajá, pero está Epic Games y aparte la más grande es Epic.
Ya viste, estoy todo loco, qué bueno que te llamamos. Es que Facebook no es, Facebook ya desde hace muchísimo tiempo no es precisamente solo una red social. De primero compraron Instagram, después compraron WhatsApp, después fue Oracle, me parece.
Sí, claro. Ese fue como el pináculo para lo que empezó ahora.
Ajá, porque yo no tenía, genuinamente no tenía nada, porque uno ve cuando ingresa en... A ver, vamos a intentar ponerlo aquí en la cámara. Si es que mi teléfono no me traiciona, pero uno ve ahí... Ah, bueno, se quitó. Pero uno puede ver algunos logos que son las empresas compradas por Facebook. Y había una O, que la verdad es que no mucha gente sabía qué era, yo tampoco, hasta que me di cuenta que son servicios básicamente de realidad virtual.
Sí, cabal, exactamente eso. Ellos lo que hacían es que armaban el hardware para que uno pudiera meterse a la realidad virtual, y ellos creaban también juegos y tenían una tienda para que otros crearan.
Y Alfredo, ya hablando de nuevo del metaverso que Meta va a crear, o está creando, o ese es el esfuerzo, ¿para qué necesitaríamos algo de esto? O sea, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Para qué lo usarías vos, que sos un entendido ahí, erudito de la tecnología?
Mira, de momento, para lo que... Yo, si mucho, lo usaría como para conectarme con otras personas que también les gustan los videojuegos, y digamos, como ahorita en pandemia, en diferentes lugares, y tener como experiencias diferentes, además de solo estar sentado aquí y platicar y medio jugar a... O sea, es un poco como que sentís como más que estás junto a la persona. Pero la tecnología todavía no está... La tecnología de ahora no está como para que el metaverso sea realidad, sino que solo las bases.
Sí, digamos que no es como que el pasado mañana ya vamos a poder transportarnos a una oficina. Pero a mí sí, me parece que sí es un buen inicio. A ver, es que los comentarios... Más que todo en Facebook, porque hoy sí me dediqué a sondear Facebook. Eran, qué miedo, a dónde nos están llevando, porque quieren suplantar la identidad humana del contacto. Y, a ver, este tipo de comentarios que suele ser común cuando se presentan este tipo de cosas. Pero a mí me parecería que incluso puede servir, qué sé yo, para procedimientos médicos en adelante, ¿me entendés?
Sí, digamos, parte de lo que era la realidad virtual empezó por proyectos de que querían capacitar a médicos de otros países. Entonces, ahí es como pueden practicar los procedimientos y todo.
Ah, eso ya cambia la...
Ajá, entonces, digamos, pero... así como hoy especificaron Facebook cómo lo quiere dividir. Tiene como las experiencias de sociales, va a tener una capa de experiencias sociales, como una sala para conversar, jugar cosas. Va a tener como una etapa también profesional donde... Puedes ir, venir y agarrar espacios virtuales de oficinas para interactuar o crear contenido y o digamos nos podemos juntar y hacemos como un PowerPoint que vamos a ir a presentar mañana en la empresa. Claro.
O bueno, solo ir a platicar con tus amigos, me imagino. Y a ver, el uso más básico que de cierta forma ya se usa, los videojuegos, que no, o sea, es revolucionario. Yo solo he probado jugar una vez con estos lentotes y te voy a ser sincero, me mareé. Pero porque uno ya no nos estamos haciendo precisamente más jóvenes, ¿verdad? Pero dentro de las cuestiones está en que lo que te decía, ¿no? Este miedo, que yo puedo entenderlo, porque es algo revolucionario, es algo muy diferente, de la gente tal vez un poco más mayor, de empezar a vivir una utopía como el libro A Brave New World, que se lo recomiendo si no lo han leído, o incluso de la película Wall-E, ¿te acuerdas? Que la gente...
O Ready Player One.
Ajá, o Ready Player One, correcto. Es que eso ya es más moderno, mira, que es lo que te digo. Y a mí me llama la atención que ya últimamente los avances tecnológicos se les está yendo del lado negativo, del solo de los peligros, no como hace 15 años de todos los beneficios, porque imagínate si alguien hubiese sido reacio al impulso del primer smartphone, cuando empezaron las PAM, creo yo, o los teléfonos Nokia, los grandes, incluso antes del iPhone, ¿no? Porque Apple no fue el primero. ¿Te imaginas si hubiese habido alegatos o preocupaciones tan grandes de, ah, no, porque entonces ya no vamos a poder investigar en las bibliotecas como antes? A ver, que ahorita suena tonto, pero igual en 5 años, los alegatos de esto, de Meta o de Mita, van a parecer tontos también, como siempre, como todo. Y te pongo un ejemplo. Un productor o alguien de una discográfica dijo que para qué alguien quería una guitarra eléctrica, que sonaban feo. O una persona de IBM dijo, ¿quién quisiera tener una computadora en su casa? Es como, a ver, esas declaraciones terminan un poquito en ridículo, por su tiempo, por supuesto. Pero tal vez deberíamos aprender la lección de que si estas cosas se usan bien, sus beneficios exceden a los riesgos.
Sí, pero digamos el problema aquí es que sigue siendo Mark Zuckerberg el líder de esta empresa. Ese es el problema como masivo que hay, porque su idea es servicios gratis a los costos siempre es tu información, tener control sobre las experiencias, estar como, se le llama telemetría, que todo lo que haces se va a un servidor de Facebook, entonces ellos saben cómo interactuas, todo para venderte más experiencias. Entonces, como para que no salgas de ahí, ese es el problema, y además que sigue la gran conversación de que salieron los papeles de una investigación interna de Facebook, de cómo hacían que ese algoritmo funcionara, y era como que muy específico, que tenía como ciertos temas de que provocaba odio o resentimiento para tener más interacciones. Bueno, es lo que se busca.
Si lo pones así, por supuesto que va a dar mal rollo. A nadie nos gusta que nos espíen. Yo no tendría nada que ocultar, pues, y si quieren sacar dinero en mi cuenta de banco, pues, me avisan si lo logra para ver que sí haya. Pero a lo que voy es, si Mark Zuckerberg no liderara, a ver, ni Zuckerberg, ni los de Apple, ni el de Twitter, ni Jeff Bezos, ni nadie, si fueras vos, Alfredo Lima, quien liderara este proyecto, tal vez valdría la pena tomar en cuenta más los beneficios que los problemas, porque problemas siempre van a ser todos. De hecho, está el dicho este, echa la ley, echa la trampa. Las cosas malas la gente las va a encontrar, y las va a encontrar fácil y rápido. Somos buenos haciendo eso.
Sí, sí. Digamos, también en parte del cambio de nombre que se viene discutiendo como de hace 3 años y medio, o sea, los rumores de hace 3 años y medio de que Facebook cambiara de nombre está. Entonces, vienen discutiéndose por los problemas que tienen. Entonces, es como un lavado de cara para tener como que un nuevo comienzo, un nuevo aire. Digamos, en la presentación de hoy prometieron que para usar estos servicios no va a ser necesario tener cuenta de Facebook, porque, digamos, si quieres usar algún servicio ahora, necesitas tu cuenta de Facebook que estuviera linkeada.
Claro.
Entonces, tuvieron como muchos problemas cuando compraron iTunes, porque esa fue la promesa que habían hecho. Y como al año, año y medio, era como, por favor, lo dése con su cuenta de Facebook. Entonces ya hoy hicieron como promesas y un poco de como lo dejaron en video para que sea como que los puedan, les puedan como, ¿cómo te digo?
Sí,
les puedan ir haciendo seguimiento.
Ya, porque ponete, recuerdo cuando fue la citación, que fue una citación ridícula, yo no voy a ser yo quien juzgue el trabajo de un senador estadounidense, ¿verdad? Porque pues hay que guardar las distancias. Pero cuando lo citaron a Mark Zuckerberg y le preguntaron así como, sí, pero ¿cómo es que tu compañía vale no sé cuántos billones si Facebook es gratis? Y que Mark no, o sea, sabía qué contestar, pero no sabía si la pregunta era real y le dijo de forma irónica, porque no había otra forma, decía así como, brother, es que usamos anuncios. O cuando le dijeron, ¿cuántos likes se han dado en toda la historia de Facebook? Y Mark Zuckerberg así como, amigo, yo no sé ese dato, te lo puedo dar en un rato, pero en fin, digamos, en esta citación, Mark dijo, siempre va a haber una versión de Facebook que será gratis. No dijo, todo va a ser gratis, dijo, siempre va a haber una versión que yo lo puedo entender como ciertos servicios que van a ser gratis, sí, pero otros van a tener su costo y que al final de cuentas nada es gratis, ¿no?
Pues sí, digamos, como WhatsApp, una de las cosas que quiere es ser como también un servicio para transferir dinero o hacer pagos. Entonces, okay, pues como la forma en la que se va a subsidiar, digamos, WhatsApp, o el metaverso se va a subsidiar con criptomonedas en parte, porque parte de lo que le enseñaron que quieren es vender como cosas digitales, pero a base de criptomonedas. Como es un gran mercado que no tienen dónde gastar, necesitan a alguien que venga y tome el riesgo de yo recibo el dinero y yo lo paso a dólares.
Por supuesto, claro. Y no sé si te recordás o que la gente recuerda, WhatsApp sí se pagaba antes. Pagabas $1 al año, me parece. Pero sí se pagó en algún momento WhatsApp, por supuesto, antes de que Facebook lo adquiriese. Alfredo, a mí me encanta promocionar, al menos que promociones tu taller, tu laboratorio, porque no solo es fantástico, sino que es de mucha confianza. Así que, por favor.
Yo trabajo en Alpha Tech Lab, bueno, soy el que lo impulsó y generó. Entonces, lo que hacemos es damos servicios de mantenimiento de computadoras, también damos de consolas de videojuegos, hacemos reparaciones de computadoras, consolas de videojuegos igual. También hacemos estudios de qué necesitas para compra. Entonces, nos puedes llamar y, digamos, si tienes una empresa y dices, bueno, necesito ciertas computadoras, ¿qué me recomiendas? Entonces yo te hago un estudio, estas son tus opciones, para esto te va a ayudar. O si eres, digamos, alguien que solo quiere que su computadora esté a máximo rendimiento, puedes venir con nosotros y te hacemos un paquete de limpieza y estudio. Entonces arreglamos software y hardware para que quede todo nice, así, bonito.
Doy fe, y ustedes pueden usar este video en mi contra después si quieren, pero doy fe que el servicio es bueno, es muy rápido y les va a sacar de apuros, ya sea para sus consolas o para sus equipos de computación, que como ya se han dado cuenta desde el año pasado, todos lo necesitamos todo el rato, y las máquinas huelen el miedo. Cuando más urgencia tiene uno, pues dejan de funcionar, sirven como las impresoras. Pero Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Te voy a seguir llamando para cuando tenga problemas con temas de tecnología, así que te agradecería que aceptaras las invitaciones. Pero bueno,
dale, un gusto, siempre dispuesto, dale, no tengas pena.
Gracias, Alfredo. Y bueno, jóvenes, estamos llegando a la final de la transmisión de este programa. Como les decía, día movido como todos. Y me encantaría terminar con una pequeña reflexión, y es que si nosotros no hacemos las cosas bien, poco le podemos decir a las autoridades para que hagan bien sus trabajos, ya sea un agente municipal, ya sea un policía nacional civil, sea una autoridad de investigación criminal como el Ministerio Público, un presidente como al que aquí aman tanto. Como Nayib Bukele. Pero bueno, nos vemos mañana 5 p.m. con Dafne Posadas en Libertópolis los viernes por la tarde, y hoy, les recuerdo que hoy es el conversatorio con Daniel Fernández. Todavía pueden inscribirse en la página web de Libertópolis, así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos luego.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.